lo que más construyes en este negocio, pues es amistades. Construyes gente, pero también ayudas a construir sueños, a construir vidas. Y sobre todo, el regalo más grande es la amistad, ¿no? Y el tener amigos que pues donde quiera que vayas, sabes que va a haber esa gente que te aprecia. Y pues eso es lo que va sembrando. Estamos cosechando un poco de lo que sembramos en algún tiempo. Y así como tú, que estás en esto, va a llegar un día también, pues que te van a recibir así, ¿no? Qué mejor pago, ¿no? Que para nosotros lo que nos acaban de dar ahorita realmente representa mucho, porque el otro día Silvia me estaba pidiendo precisamente un mundo de esos, ¿sí? Porque es muy mala para la geografía, tú le dices un país y no sabe ni para dónde anda. Ella nomás viaja para allá. ¿Verdad?
Sí, de plano, como que lo pasé en blanco en la escuela, no me acuerdo de nada. Y a veces que nos dicen, vamos a ir que, por ejemplo, a Grecia. Y digo, Grecia, sí sé que existe Grecia. Pero ¿dónde está exactamente? Le digo, pero necesito un mundo así que ya me diga exactamente a dónde voy. Y ahorita que verlo ahí dije, wow, ya, ahí está. Y luego le doy vuelta y le pico y es exactamente a donde quiero ir.
Apuntó el Perú, ahorita que le dio vuelta y puso el dedo, el Perú, y tenemos tiempo queriendo ir al Perú a de paseo, ¿no? Ir a conocer Machu Picchu y eso, y pues se nos va a hacer.
Y luego ese cuadro, a nosotros nos encanta la naturaleza. Sí. Nos encanta, cada vez la disfrutamos más, la saboreamos más, y ver ese paisaje, o sea, ay no, fue maravilloso, la verdad, nos transportamos, sí. Es algo bien hermoso.
Sí, muchas gracias, muchas gracias.
Gracias a Dios.
Muchas gracias. Rogelio, ¿dónde están Rogelio? Rogelio, acaban de pasar ahorita, ¿dónde están? A ver, ven para acá, verás. Un fuerte aplauso para ellos. Cuando Silvia y yo mirábamos estos reconocimientos arriba del escenario, nos daba muchísimo gusto porque sabíamos que un día íbamos a estar ahí. Y lo más bonito de este reconocimiento, sí, está bien el aplauso y todo eso, pero este negocio lo hacemos por dinero. Y yo los felicito porque pues les van a dar un bono de $20,000. Allá viene, ven para acá. Aparte de su cheque mensual, es un bono.
¿Qué de, dinero?
Es dinero en efectivo. Sí, quiero felicitarlos de veras porque no los felicité ahorita que bajaron, ¿no? Gracias. Y quiero decirles que eso fue realmente lo que nos movió a nosotros al principio en este negocio. El dinero, el ganarse esos bonos, el correr por ganarte el dinero que realmente ocupas. No sé qué van a hacer con esos $20,000, pero yo sí sé qué van a hacer cuando vayan a ese viaje de Achiever. ¿Sí? Muchas felicidades. Así es como se debe hacer, muchachos. Muchísimas gracias por su ejemplo.
Felicidades. ¿Okay?
Estamos bien orgullosos de ustedes. Bien orgullosos de su trabajo. Gracias. ¿Quién se gustaría ganarse esos $20,000? Y los viajes también son buenísimos, ¿no? Bueno, pues nosotros así empezamos. Cuando yo fui a mi primera convención, porque yo había ido a ningún seminario, yo fui primero a una convención antes que nada. Y en esa convención yo miré esmeraldas y miré diamantes, dobles diamantes, coronas, yo miré en esa convención. Y eso fue lo que me entusiasmó a mí. Por el dinero que decía que ganaban en aquel momento, pues lo que me interesaba más era el dinero, porque era de lo que más carecía. Yo no sabía que iban a venir los amigos y los viajes y todo. A mí no, lo que me importaba era ganar el dinero. ¿Sí? Y por eso es tan importante que sepan lo que se gana. Y que vean que hay gente como ustedes ganando ese dinero. Lo único que han puesto es trabajo. Y es exactamente igual que lo mismo que ellos hicieron, nosotros hicimos. Lo mismo que han hecho sus líderes. Por eso es el aplauso que en este negocio te lo ganas por el aplauso. Es precisamente por el esfuerzo. No nomás por hacer la barba porque están bien bonitos, no, nada de eso. Son las horas que metes sentado arriba del automóvil. Ahorita me venía diciendo Francisca Becerra. Porque están moviéndose a 16, 20 horas de camino de ida nomás, ¿no? Y otros 16 o 20 de regreso, depende de qué tan rápido vengas, ¿verdad? 22 horas, ¿sí? Y dice que pues que trae un dolor ahí en la pierna y que a veces tiene que venir así con el pie para arriba, ¿no? Y están poniendo el trabajo, están poniendo el esfuerzo y todo eso, Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada porque andas en la búsqueda. Así precisamente así empezamos nosotros. Y por eso es que reconozco su trabajo y reconozco que ahora sí van a diamantes. ¿Sí? Ahora sí. Y Dios lo va a bendecir con... Tiene un negocio grande y todavía va a ser más grande su negocio y mejor los resultados. Felicidades. Y así cada uno de los que estamos aquí, pues ese es el trabajo, ¿no? Ir a buscar, es como una mina y anda uno buscando esmeraldas, diamantes, rubíes y todo eso, ¿no? Y pues ustedes saben que para encontrar eso hay que escarbarle, ¿no? Y pues nosotros le hemos escarbado duro y junto con ellos y de eso se trata. Y el escarbarle es nomás salir a buscar a la gente, eso es todo. Entonces, pues quiero felicitarlos y decirles que estamos bien orgullosos del trabajo que están haciendo. Lo están haciendo muy bien, ¿sí? Ya de la última vez que venimos ahora, imagínense, miren nomás el crecimiento. Muchas felicidades. Y pues vamos a compartir un poco de cómo nosotros le hemos hecho sobre todo los resultados que te da este negocio.
Sí, antes de seguir, nada más quiero comentar algo acerca de algo parecido de Alberto y Francisca. La diferencia que teníamos nosotros en aquel entonces es de que todos nuestros carros no tenían ni calefacción ni aire acondicionado, o sea, ya era de cajón eso. Y las llantas, pues olvídate, o sea, ya estaban para la basura. Pero aún así, pues nos aventábamos a viajar. Y yo recuerdo hasta la fecha, soy como que me cuesta trabajo ir a largas distancias y luego ubicarme dónde estoy y sentirme bien. O sea, como que me siento media mareada, media, raro. Y en aquel entonces, imagínense, con el calorón que se sentía y llegar a lugares así exagerados de calientes como Phoenix y todos esos lugares y llegar sin aire acondicionado, pues olvídate, o sea, sí que hacía un esfuerzo sobrehumano para esos viajes porque llegaba yo atarantada, casi queriéndome desmayar y pues a veces no traes nada como para revivir. Y yo recuerdo que Alfredo se baja en una gasolinera. Bueno, yo me bajé primero a agarrar agua fría, ¿no? Y echarme la cara. Y no había agua. Le abría la llave y nada de agua. Y luego, Alfredo ve que yo estaba toda desesperada. Entonces corre adentro a la tienda y compra una bolsa de hielo. Me siento y ¡pum!
Lo que pasa es que se me desmayó. El calorón se me desmayó. Sí.
Y no, me pone la bolsa de hielo y pues uno de mujer que del peinado, que maquillaje. Que... Ay, no, o sea, cosas tan... O sea, es como lo quieras ver, trágica o chistosa.
En aquel tiempo también veníamos, una vez venimos a Modesto y nos regresamos esa noche, pero estaba lloviendo. Y no teníamos calefacción, traíamos unas cobijitas que nos las poníamos aquí en las piernas, ¿no? Y ahí íbamos manejando y en la montaña estaba cerrada, estaba nevando y estaba cerrado, imagínense. Y sin calefacción, sin nada, quedarnos ahí abajo, temblar. Teníamos una tembladera ahí, olvídense, fue horrible, decía que... Y pues tuvimos que pasar todo eso para poder valorar. Nos divertíamos. Fue algo divertido en aquel tiempo.
Nos reíamos.
Sí, ahora nos reímos, ¿no? Pero sí. Pues sabíamos que era pasajero. Todo lo que estábamos pasando era pasajero. Porque sabíamos hacia dónde íbamos. Sabíamos que estábamos... Nosotros escuchábamos en los eventos, escuchábamos mucho lo que... Y en los CDs, ¿no? Decía, esta persona está pasando lo mismo que pasamos nosotros. O a lo mejor está pasando otra cosa, pero o más difícil de lo que nosotros hicimos. Y nosotros decíamos, si ellos pudieron hacerlo, nosotros también podemos. Y por eso sabíamos que estábamos en el camino correcto. Entonces nosotros pues nos divertíamos. En aquel tiempo, pues no había para la gasolina. Éramos de los que, pues, ya ven, ¿cuántos de ustedes ya hasta les cae gordo la rayita esa roja que llega el rojo? Sí, que no hayan cómo echarle, ¿no? A veces dices, oh, que si me quedo aquí voy a tener que empujar el carro hasta la gasolinera. ¿A cuántos de ustedes se les ha quedado el carro unos metros antes de llegar a la bomba de la gasolina? Sí. ¿Y arriba del freeway todavía? Yo me llegué a quedar sin gasolina en medio del freeway. Y yo recuerdo que le hablé a Aran Gómez. ¿No sé si conocen a Aran Gómez? Sí. Para que me fuera a ayudar con gasolina. Entonces tuvo que ir de su casa para echarle gasolina a mi carro. Una vez también nos quedamos sin carro en medio de Los Ángeles. Y Luis Chávez fue con su pickup y un jalón atrás y nos llevó hasta Ensenada. Nos jaló hasta Ensenada. En varias ocasiones nos quedamos ahí entre Merced y Modesto, sí, con el carro prácticamente desvielado, en varias ocasiones, y sin llantas. O sea, todo ese tipo de situaciones te digo para que si te pasan, o sea, lo veas como es algo pasajero. No reniegues por todas esas situaciones, al contrario, da gracias a Dios. Mientras estés vivo, da gracias a Dios, ¿no?
Yo recuerdo que los carros pues andaban mal y ya de repente pues pensábamos, ¿no? Ya necesitamos cambiar este carro, vamos a comprar otro. Pero me acuerdo que decíamos, no hay que decir, porque no sé si les pasa que cuando quieren cambiar algo, ¡pum!, como que se descompone, como que se da cuenta y ¡pum!, dice, pues ahora ya no trabajo.
Sí, como que escucha el carro y se descompone. Sí, tienen que tener cuidado con las cosas que dicen. No le digan cosas negativas al carro. Chiquiénlo, sí, ¿verdad? Nosotros lo chequeábamos.
Ay, qué bonito. Ay,
estaba todo feo y todo, no le decíamos que estaba feo, ¿no? Porque sí sienten las cosas, ¿eh? Sí sienten.
Sí, así como sienten las plantas, todo siente. Entonces, Alfredo, yo me acuerdo que también, pues íbamos en un carro que le sonaba todo, no tenía, como les digo, ni aire acondicionado ni nada, y Alfredo iba haciéndolo así como si fuera en una, ¿cómo se llama?
Un motorhome,
un motorcoach. Un motorcoach, ajá. Sí. Y él hacía así como que iba muy acá alto y
se veía propio, chistoso. ¿No? Así manejando, y me decía, no, pues vengo visualizándome en un moro homeless, en un moro coach, ¿sí? Y porque le pusimos atrás, en la parte de atrás, como era una lúmina, al abrir la puerta, pues le pusimos un palo de escoba arriba para poder colgar la ropa ahí. Entonces ese era nuestro moro home. Para donde quiera que íbamos, pues ahí dormíamos, ahí todo. Y llegábamos a las reuniones, imagínense, llegábamos a las reuniones y los downlines tenían mejores carros que nosotros. Era una, la verdad, daba vergüenza llegar a estacionarse y éramos los líderes. Una vez una persona me dijo, oye, o sea, ¿cómo quieres que te crea la gente? O sea, si traes esa cochinada de carro. Le digo, lo que pasa es que quieres que invierta, quieres que me compre un mejor carro, o quieres que invierta en venir a ayudarte hasta acá. Y él cree que voltea y me dice, no, mejor ven a ayudarme. Porque yo podía haber comprado un buen carro, pero ¿cuánto me hubiera costado? ¿Sí? Ese dinero yo lo ocupaba para construir mi negocio. No era el carro, no eran los carros que teníamos, sino que era la actitud de nosotros la que auspiciaba la gente, la seguridad que miraba la gente en nosotros. Por eso es la seguridad de que tienen tus líderes, que tiene la gente que te está ayudando, es la seguridad. Eso es lo que va a seguir la gente. No es el carro, no es la casa. Vivíamos en un departamento de 250 cucarachas por pie cuadrado, imagínate. Allí, cuando nos venimos de México, que nos quitaron la casa, nos la quitaron en Ensenada, pues no, tenemos que ir a un lugar, entonces el zapato apuntó para Estados Unidos. Entonces, como no teníamos seguro social ni nada de eso, pues nos conseguimos donde fuera ya. Donde nos pudieron rentar, exactamente. Y era un lugar así con muchas cucarachas. Y ahí llevábamos a nuestros líderes, hacíamos lideratos en la sala esa. Y muchas personas, muchos de esos líderes, pues se rajaron, yo creo que porque se llevaron 2-3 cucarachas en las bolsas que traían, las cosas. De veras, estábamos dando el liderato y pasaban las cucarachas así por la pared. Es que eran demasiadas. Los frijoles los agarraban de pista de patinaje. Los frijoles fritos patinaban las cucarachas por arriba.
Sí, y esa situación la puedes ver de dos formas. Porque como estaba feíto el lugar y las cucarachas y todo, pues los que no tenían la visión, pues se fueron, se perdieron. Pero los que tenían visión y creían y tenían fe en ellos y los nos seguían, o sea, ahí están y ahorita tienen niveles altos. ¿Sí? Entonces hay una gran diferencia en cómo ven las cosas.
Sí, porque tú puedes decir, es que yo estoy quebrado. Esos que están ahí arriba, esos sí pueden meter gente y con eso sí va la gente. O con los platinos, o con Rogelio y su esposa que van a ganar un cheque de $20,000 que se pueden comprar un carro. Ellos sí pueden. No. Al contrario. ¿Sí? Ahorita que vas empezando es cuando más va a creer la gente en ti. Cuando más va a decir, si tú puedes, yo puedo, yo te sigo. Es tu actitud la que los va a auspiciar. ¿Sí? O sea, no necesitas comprarte el carro del año, ni el Mercedes, ni, no es cierto, eso no pisa a la gente, porque mucha gente va a decir, no, pues, yo llevaba el Rolls Royce a dar planes. ¿Y qué cree la gente? Oh, sí, está muy bueno el negocio, pero pues yo no tengo un Rolls Royce como el tuyo. O sea, tú sí puedes meter gente, pero yo que estoy pobre, que vivo en un departamento, yo no voy a meter a nadie. O sea, yo te necesito a ti dándome todos los planes para enseñarle a la gente tu Rolls Royce. Y tú dijiste, oye, me estoy volviendo induplicable aquí. O sea, la gente cree que soy yo. Y no era así, porque nosotros metíamos más gente cuando estábamos empezando que ahora. Ahora hasta casi le escondo la revista a la gente, ¿no? Que diga, no, es que... O no traigo joyas, ahorita se me olvidaron las joyas, ¿no? Pero, o sea, yo no me llevo joyas al plana, cuando yo auspicio a alguien, no. Porque va a decir, no, pues tú sí puedes, pero yo no. Y en aquel tiempo, o sea, no es un mejor carro, una mejor casa, ni modo que compres una buena casa para decirle a la gente, para llevarte la casa y decirle a toda la gente que tienes esa casa para que se meta al negocio. No es así tampoco. Porque primero la casa no te la puedes llevar a todas partes. El carro sí, pero ¿qué pasa? ¿Te puedes comprar un buen carro o lo debes? Y es el problema de muchos latinos, ¿no? Tienen viven en un departamento con un carrote, ¿no? Lo deben todo, pero están orgullosos de su carrote. Y después lo andan perdiendo porque no lo pueden pagar. El estrés que te causa eso no te permite realmente a veces crecer. O depende de cómo lo veas. Si tú lo ves como a un si ya estás embroncado, ya estás endeudado, ya, ahora hazlo con más razón para que puedas pagar esas deudas, para que puedas salir de ahí. Pero lo que yo te quiero decir es que es la actitud. La actitud, como te estaba diciendo hace rato, la actitud de nosotros era de hacer esto, pase lo que pase, porque no nos queda otra. Ni tenemos un título, ni somos licenciados, ni somos doctores, ni somos nada, nada.
No somos nada.
No teníamos otra cosa que hacer. Y esto era una carrera de hacerse diamante. Una carrera hacia la libertad económica. Y sabíamos que lo podíamos hacer porque otros ya lo habían logrado.
Sí, nosotros empezamos allá en Ensenada, es una ciudad pequeña, y entonces, en aquel entonces que iniciamos, había habido la devaluación, luego había habido unas compañías que prestaban dinero, que pagaban intereses a la gente que metía su dinero allí, muy buenos intereses. Entonces, mucha gente, personas ya mayores y todo, ponían ahí todo su dinero de jubilaciones, de diferentes cosas, porque les daban muy buen interés, pero de repente desaparecen esas compañías. Justo en el momento que entraba la compañía de Amway a Ensenada. Entonces, como para nosotros fue eso un gran reto, porque íbamos con la gente y la gente creía que era lo mismo que las otras compañías, que también era un fraude, que también nos iban a robar, que
era una pirámide.
Que era una pirámide, o sea, un montón de cosas.
Un fraude.
Muchas cosas pensaba la gente, pero como fuimos a la convención, y así como dice Alfredo, o sea, allí agarramos la actitud correcta. Entonces, así que nos decían mil cosas, nosotros seguíamos con ese entusiasmo. Y seguíamos dando y dando el plan, dando y dando el plan. Y la gente nos empezó a creer. Nos empezó a creer a pesar de toda esa adversidad. ¿Sí? Y era nuestra actitud. O sea, no podíamos enseñar muchas cosas, no podíamos enseñar un carro de lujo ni nada, nos estaban quitando la casa, o sea, nos cortaban el teléfono, nos pasaban un montón de cosas y así nosotros andábamos auspiciando y auspiciando gente, ¿verdad?
Nos cortaron varias veces la luz y le teníamos un cable ya que se lo pasábamos al vecino nomás. ¿Ah? Para que cuando menos la televisión y el refrigerador funcionaran. No es broma, es cierto. Varias veces, ¿por qué? Porque nosotros estábamos enfocados en lo más en lo que era importante para nosotros, no lo urgente. Lo urgente era apagar la luz, pero si lo podíamos solucionar, lo más importante era, si había una convención, era más importante estar ahí en la convención. Y ustedes dirán, ¡ay, qué exagerado! Bueno, pues por eso estamos exageradamente mejor que muchos de ustedes económicamente, ¿eh? Si somos exagerados. Pero era más importante solucionar nuestra vida de un jalón, porque nosotros sabíamos que todo eso era pasajero y todo eso dependía de cómo lo mirábamos nosotros, si lo mirábamos como algo trágico o lo mirábamos como algo pasajero. Igual que como le decimos de los carros, nosotros éramos clientes del Monte de Piedad, nosotros éramos de los que nos daban calendario en el Monte de Piedad. ¿Por qué? Pues porque llevábamos muchas cosas a empeñar. Empeñamos los anillos de bodas, ahí se fueron. Son unos collarcitos que le quedaron Silvia después de aquellas cosas que hicimos. Bueno, es que nosotros fuimos, tuvimos taquería, por eso tuvimos que vender la taquería y luego me dediqué también a hacer horóscopos y a leer cartas. También le quise hacer al Walter Mercado, sí. Hicimos muchas cosas. Muchas cosas, ¿por qué? Por ganar dinero. Entonces, todo eso nos sirvió para construir este negocio. Cuando teníamos una veterinaria donde tratábamos con gente, tratábamos con animales, pero tratábamos con gente, mucha gente. Y esa gente confiaba en nosotros y ahí fue, fíjense, y ahí también entramos a otros multiniveles. A otros negocios que también vendían vitaminas y vendían productos. Y éramos buenos, vendedores. Y nosotros al principio pensamos que este negocio era igual que aquellos. Que era un negocio de vender, vender, vender. Hasta que fuimos a esa convención y nos dimos cuenta que era un negocio de gente. De gente que movía productos. Entonces nos teníamos que aprender a trabajar con personas. Porque nos dimos cuenta que un producto no se enojaba, ¿no? Un producto no reclamaba, no gritaba, no se quejaba. Entonces tuvimos que darnos cuenta que teníamos que ir a aprender porque íbamos a trabajar con personas. Esos negocios que tuvimos nos enseñaron a trabajar con gente, pero cuando ya entramos al negocio nos dimos cuenta que era completamente diferente al negocio tradicional. Fíjense, estamos acostumbrados a pagar renta, a trabajar con empleados, a estar encerrados, a invertir en productos y de vez en cuando saber que te iban a robar. Y fíjate la diferencia, ¿no? Completamente diferente. Aquí, no empleados. Tú tienes que disponer tu tiempo y está el espacio abierto para que te vayas a donde tú quieras. Vas a tener que invertir, pues es negocio. Y al momento, en ese momento de invertir, pues yo sabía, o sea, sabíamos que teníamos que dejar muchos malos hábitos que teníamos. ¿Cuáles eran esos malos hábitos? Pues, bueno, malos, ahorita los vemos como malos, pero en aquel tiempo no sabíamos que eran tan malos. Teníamos el mal hábito de que éramos borrachos de fin de semana. Y digamos, éramos porque sí éramos. Era el segundo, ¿cómo dicen? El sí, no, hombre, olvídate.
El segundo.
No iba a decir una broma, pero no. nosotros gastábamos mucho en fiestas y nos encantaba, o sea, éramos de los que pues, entrábamos, llegábamos a la fiesta, llegábamos con nuestras botellas de y no botellitas, botellas, ¿no? No, no, éramos y no nos íbamos hasta que no las sacábamos. Y éramos buenos para regalos de cumpleaños. ¿Sí? Éramos, pues todos nos invitaban, todo el mundo quería que estuviéramos en sus fiestas. Pues llevábamos buen regalo y luego buen licor y...
Y yo tenía que estrenar vestido o ropa.
Ah, sí. Ella no podía ir a una fiesta con el mismo... No quería ir con el mismo vestido a otra fiesta. Y como siempre eran con los compadres, cuando era un hermano, un montón de hermanos, un montón de compadres y un montón... Y casi todos éramos de la misma fiesta, casi todos nos mirábamos los fines de semana para embriagarnos. Y nosotros no pensamos que estaba bien, pues lo hacían mis papás, lo hacían mis amigos, pues imagínate, ¿no? Y luego nos poníamos a ver el juego de fútbol entre compadre y no, se terminamos bien cuetes, pero bien cuates, ¿no? Y lo tuvimos que ir dejando, o sea, ya las botellas, ya llegábamos sin botella, no crean que caíamos tan bien, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, como trabajábamos con personas, pues no podíamos llegar con el aliento alcohólico con las personas, ¿no? Y eso yo lo oí en un evento que me dijeron, es que tú, si tú vas a hacer este negocio y vas a estar con personas, esas personas necesitan no olerte el aliento alcohólico. Porque no habla bien de ti eso. Entonces yo dije, chale, ya hasta lo borracho se me va a quitar.
Sí, y eso lo decidimos porque empezamos a escribir nuestras prioridades, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos muchas, muchas necesidades, ¿por qué hacer esto? Entonces, pues sí nos costó trabajo empezar a dejar eso. A veces no es tanto por gusto, sino por gasto, porque ya decíamos, a ver, o vamos a la fiesta y compramos el regalo, o compramos los cassettes y vamos al seminario. Entonces nos poníamos así en una balanza. ¿Y qué pesaba más? O sea, ¿pensar en nuestro futuro o pensar en el momento de divertirnos y todo eso? O sea, pesaba más nuestro futuro. Y así es como uno se va agarrando cierto compromiso porque, pues, o sea, a veces tarda, dedica uno más tiempo planeando una fiesta, una quinceañera, una boda, que tu futuro. Y para nosotros, o sea, gracias a Dios. Gracias a Dios que fue prioridad, fue una prioridad y pues la necesidad nos hizo pues comprometernos un poquito con ese sueño.
Definitivamente nosotros sabíamos que si queríamos hacer algo diferente, teníamos que hacer algunos cambios. No podíamos seguir llevando botellas de alcohol, comprando regalos como ese y haciendo el negocio. Teníamos ese dinero, teníamos que cambiarlo en alguna parte donde nos fuera a producir más. ¿Ok? O sea que si va a haber, si tú quieres hacer algo, no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo y hacer, velo haciendo poco a poco si quieres, ¿no? Velo haciendo. Si ya estás acostumbrado ahorita a emborrachar fin de semana, pues nomás no, el día del seminario, pues no vayas, ¿no? Bueno, imagínate con la cruda, imagínate que estuvieras bien crudo aquí. Bueno, yo sé que hay algunos que están crudos aquí, pero a mí me pasó, ¿no? Y lo fuimos quitando poco a poco, o sea, no fue de la noche a la mañana, sí. Y sí nos daban nuestras escapadas al principio, ya después nos fuimos teniendo mucha gente, o sea, fue creciendo el grupo, entonces invertíamos más tiempo en los grupos que en los que allá con los compadres y los amigos. ¿Y qué crees que empezaron a decir los amigos? Alfredo y Silvia ahora no vinieron. ¿Qué les pasa ahora? ¿Ya les tienen bien lavado el cerebro en ese negocio? Pues sí, pues lo que pasa es que empezamos a crecer, empezamos a ir a diferentes ciudades. En esos fines de semana teníamos seminario en diferentes lugares, ¿y qué crees? Pues dejamos de asistir un poco con los amigos y sí. O sea, les va a pasar y nos empezaron a criticar. Y tuve un amigo que se enojó mucho conmigo. ¿Qué andas haciendo en eso del Langway? ¿Así? ¿No? O sea, negativos. Y que eso de la pirámide y que los van a arruinar y que no sé qué. Y que... Imagínate, ¿no? Y nos criticaron feo todos ellos. Tengo mis hermanos también. Mis hermanos entraron 8 años después de que nosotros entramos al negocio. Ahora tenemos zafiros y platinos ahí en mis hermanos. Pero nosotros tuvimos que demostrarle a esa gente que sí funcionaba. Con ellos o sin ellos. No se lo dijimos, ¿no? O sea, no nos paramos y le dijimos, con ustedes o sin ustedes lo voy a hacer. No, olvídate, ¿no? Se los demostramos, más que decirlo, lo demostramos. Muchas de esas personas, imagínense, una vez fuimos a dar un plan con una tía mía que tiene 12 hijos. 10 hijas y 2 hijos tiene. Y todas licenciadas, y, o sea, ¿no? Llegamos a dar el plan, ella nos dijo, hijo, vente el viernes, todos están aquí el viernes. Nosotros entramos, ella y yo, con el pizarrón, ¿no? Entonces, pusimos nuestro, así como están ustedes, ¿no? Estaban todas así la abuela. Pusimos el pizarrón y todos estábamos ahí, cuando volteamos, estaba nomás mi tía con una prima. Todos habían desaparecido. Hasta la fecha ninguno ha entrado. Sí. Y ni van a entrar, yo creo. Sí. Siguen diciendo que este negocio no funciona. Pero Tomás, para que veas, para que sepas. Y para que sepas que te puede pasar, para que no te agüites si tu familia te dice que no, se ríen de ti. ¿Okay? Y llegan downlines de nosotros a decirles y les dan el plan y dicen, oh sí, nosotros tenemos un primo ahí, ¿quién es? Alfredo y Medina. Alfredo y Medina y Silvia. O sea, son tus primos, le dicen, sí, son mis primos. ¿Y qué? ¿No vas a entrar? No, es que eso no funciona.
Piensan que, ¿cómo está el rollo? Piensan que hicimos dinero porque te robaste una herencia, ¿qué?
Sí, piensan que yo hice este negocio con una herencia que supuestamente dejó una tía, abuela, no sé quién, que mi mamá cuidaba y que le dejó la herencia ahí y mi mamá me la dio nomás a mí. Y yo me hice rico con esa herencia. Hasta ahorita siguen pensando eso. ¿Cómo la ves? Unos dicen que qué diamantes, qué negocio es ese, Gabón, es eso, que nada, narcodiamantes han de ser esos. O sea, que no le vas a dar gusto a nadie, no te preocupes. O sea, tú, usted haga su negocio y de todos lo van a criticar, ¿ok? De todos te van a criticar.
Ya está ganado.
Sí, la crítica está. Que te critiquen pobre, que te critiquen rico. Mejor rico. Mejor rico, ¿verdad? Entonces, las críticas y que hablen de ti mal... Sí, porque no van a hablar de ti bien hasta que y ni cuando estés cuando, ni cuando califiques diamante, algunos todavía van a seguir hablando mal. Dice por ahí un dicho que no vas a llegar a un millón de amigos sin unos cuantos enemigos, ¿no? Así que tienes que acostumbrarte. Entonces tienes que acostumbrarte al rechazo. Sí, por eso es que tantos CDs y todo eso, a nosotros nos rechazaron muchas veces. Una vez fuimos a acompañar a una mujer que entró sin el permiso de su marido al negocio. Y fuimos Silvia y yo a darle el plan, ¿no? A visitarlos porque pues queríamos conocer al esposo, ¿no? Y no salía el esposo ahí adentro, no salía, llegamos a la sala y nos sentábamos, estábamos Silvia y yo, y cotorreando ahí Silvia y yo, y no salía, y en eso sale, llega el esposo y dice, es que no quiere venir. Ay. Y en eso vemos que viene caminando el tipo así bien enojado, ¿no? Y se para delante de nosotros, y se me para aquí así, mire, frente. Y me dice, pues yo no quiero hacer ese negocio. Oiga, pero mire que no sé qué. Es que yo no quiero saber nada. Y aquí me mira. ¡Nada! Me dice, ¡nada! ¿No sabe lo que es? ¡No! ¿No sabe lo que es? ¡Nada! Y yo así.
No me interesa.
No me interesa. Me dice, aquí me... Casi la... me dice, ¿ah? Y volteo a ver así y le digo así. ¡Ah! Salimos, sí, y sale la esposa acá disculpándose, perdonen lo que disculpen, que no sé qué. Volteamos y le dije, nomás cerró la puerta y una risotada que teníamos, sí, íbamos traumados un poquito, pero nomás un poquito. Pero yo pensé que me iba a golpear, la neta, yo pensé que me iba a golpear.
Después supimos que la pareja esa se separó. O sea, y sí. Eso pasa muchas veces cuando vamos y damos el plan. Y que a veces no entendemos por qué la gente, o sea, si está tan clarito, tan sencillo, todo está ya a la vista, todo lo que puede hacer, y no, y dicen que no les interesa. Entonces, muchas veces no sabemos qué está detrás. Muchas veces se acaban de pelear la pareja, o les dieron una mala noticia y cuando nosotros estábamos hablando no nos pusieron atención. O sea, hay un montón de cosas detrás de cuando nos dicen que no. Entonces no hay que traumarnos ni nada, y nosotros seguíamos y seguíamos adelante, a pesar de esa situación. Luego a escuchar CDs y el que sigue. O sea, no nos detuvimos para nada, ¿verdad?
Sí. Hubo varias veces que no traíamos, era mitad del mes, era como el día 15 del mes, o sea, nos acaba de llegar el cheque y ya han escuchado eso, ¿no? Que como la lotería, ¿no? El gas, la luz, el, ¿sí? La renta, el esto, todo se va, sí, como, no sé si les pase, ¿no? Pero se va el dinero bien rápido, no nos alcanzaba y me daban ganas a mí de entrar a buscar un trabajo. Y le decía, Silvia, oye, Silvia, fíjate que me están ofreciendo aquí un tiempo, ¿no? Y me van a pagar tanto en las mañanas nomás, me dice Alfredo. O sea, la verdad ya me ubicaba, ¿no? Y si era cierto, me dice, ¿cuánto te van a pagar? No, pues en esas 4 horas me van a pagar $100. Me decía, ¿cuántas doble X o cuántos paquetes de nutrientes necesitas vender para ganar esos $100? Mejor dedícate a vender producto, a esclavizarte ahí, a desenfocarte. O sea, a veces me daban ganas de ir a agarrar un trabajito extra, pero 8 horas, ¿por cuánto? ¿Por $300 a la semana? Pues, y yo decía, ¿no sabes qué? Mejor meto más gente, ¿no? O sea, sí daban ganas, pero dices tú, uy, ¿no? Yo les digo, si tienen su trabajo, cuiden su trabajito, cuiden su trabajo. Pero el tiempo que le dedican después, tienen que dedicarle al 100% y a darle. Sí, porque si ustedes buscan otro trabajito más, se van a esclavizar más ahí. Nomás le van a poner 2 rejas más a su cárcel. O sea, no es trabajar más en un trabajo tradicional, es el tiempo que tú le vas a dedicar a este negocio. O sea, nosotros estábamos de cabeza en este negocio porque sabíamos que este negocio era el bueno. Si nosotros sabíamos que si lo construíamos, que si lográbamos obtener el nivel de esmeralda, el nivel de diamante, ya para jamás íbamos a tener que volver a trabajar para un patrón. Y que ya, cuando menos el esmeralda ya nos alcanzaba para pagar algunas de nuestras deudas y poder vivir pues más desahogadamente.
Sí, yo recuerdo cuando en Esmeralda Fundador, ya empezamos así a... Yo empecé allá a buscar mi casa. Sí, porque la de Ensenada la habíamos perdido, pues nunca pagamos, lógico que no la tenían que quitar. Pero ya aquí en Estados Unidos, pues en Esmeralda Fundador, fuimos y buscamos una casa y fue algo maravilloso. O sea, esa casa para mí, o sea, era como lo máximo en ese entonces. Sí, era algo así bien, pues medía como una cuarta parte de lo que mide la de ahorita. Sí, pero para mí en ese entonces era maravilloso, sí. Y una vez que llegamos a Esmeralda, también pudimos ir a pagar al que nos estaba cobrando todos los días, un agiotista, pagamos al banco, nos compramos un carro de contado, nuestro primer carro de contado, y aparte tenías $2,000 en la bolsa.
¿Que sobraban?
O sea, a lo mejor para, si tú estás aquí y tienes un estilo de vida, pues más o menos, ¿verdad? Que estás holgado económicamente y todo, pues así dices, ay, qué simple, ¿no? Porque $2,000, ¿qué tanto es? Pero para nosotros en ese entonces, no te imaginas lo que significaba esos $2,000 que nos quedaran en la bolsa.
Ya sin deuda, sin nada.
Sin deuda, sin nada. Es como que revives, como que agarras aire de estar así como en la tina ahí hundido y de repente te sacan así. ¡Ay, qué rico!
Después de tantos años con tantas deudas y de tanto estrés.
Uh-huh. Y pues ahí empezaron nuestras recompensas.
Sí, esa casa medía 2,700, casi 3,000 pies cuadrados. De ahí calificamos diamantes y compramos una casa de 4,700 pies cuadrados, casi 5,000 pies cuadrados. una casa muy bonita, le pusimos alberca, nosotros le pagamos alberca, pagamos todo, todo le compramos. Compramos una Hammer de contado cuando en el 2005, en el 2005 compramos una Hammer de contado, una Hammer mexicana. Cuando llegamos con esa Hammer a México, muchos parientes ni la miraban, no la alcanzaban a ver, era invisible. ¿Por qué? Porque no les gustaba que le fuéramos a restregar el éxito que estábamos teniendo y obviamente, ¿no? Pues a veces dices, pues voy a llevar esto a ver si los que me dijeron que cuando me hiciera rico iban a entrar conmigo, hasta la fecha no han entrado muchos de ellos. Otros sí, pero muchos no. Y después compramos, y después nos hicimos diamantes ejecutivos y compramos una casa de 9,700 pies cuadrados, que es donde estamos viendo ahorita. Ahí está. Y y pues ahí vivimos con nuestros 8 nietos, 8 y medio, porque ya viene otro en camino. Sí, es una casa, yo le digo a Silvia, ¿sabes qué? No vamos a cambiar de casa hasta que estos niños crezcan, porque patinan dentro de la duela de madera de la casa.
Andan con sus carros. Ese
brincolín lo destruyeron hasta que armaron otro. Eso pues ha cambiado un poco ahora, ese columpio tiene un phone abajo de plástico, de como de llanta, sí, grande, para que los niños no se golpeen. Sí, es una casa que hemos disfrutado muchísimo. Le han dado un carrillón, el béisbol ese que ven allí alrededor, no lo tenía la casa ni las paredes, esas nosotros se las mandamos a pintar y arreglarlas así. Sí, todos esos pisos ahí patinan mis hijos, patinan los nietos, patinan.
Ya lo tienen todo quebrado.
Sí, y se llegan a los sofás y los golpean con los patines que traen. Y ya me vale un cacahuate si lo tallan o no lo tallan. Al cabo, algún día voy a cambiarlo todo. Porque o los traumo enojado, regañándolos, ¿sí? O los dejo hacerlo, ¿no? Y que me quieran así, y que no me vean, que todo el tiempo lo estoy regañando, porque de todos modos, el día que no está, ahorita no estoy ahí, ¿qué creen que están haciendo? ¿Para qué me traumo, no? Ya le dije a mi. Ya les dije, ¿sabes qué? Pues así lo vamos así los dejamos, y cuando que vayamos a vender la casa o más adelante, de hecho vamos a comprar otra, ya tenemos vista otra casa. Sí, nomás que esa casa vale alrededor de 6 millones de dólares. Y pues obviamente la queremos comprar en otro nivel. Queremos llegar al nivel primero para comprarla. Y queremos comprarla en doble diamante. Y es una casa. La siguiente casa mide 16,000 pies cuadrados. Y es nuestra siguiente meta, nuestro siguiente sueño. Y más que nada, quiero decirles una cosa. Sí. Lo que construye este negocio es la verdadera amistad con las personas que tienen, porque pues con ellos vamos a pasar toda nuestra vida, ¿sí? Esos tremendos amigos que están ahí, ustedes los conocen, ¿sí? Mírenlos, ¿sí? Han estado en nuestra casa, hemos estado en convivios, ¿sí? Nuestra amistad con estos líderes pues eso no se paga con nada. Es el estar ahí compartiendo tiempo, ¿sí? Es muy bonito, de veras, es muy bonito tener amigos, tener una casa grande que puedas compartir con tu familia. Y sabemos que, pues, estamos creando una familia grande. Miren, ahí están, ¿sí? Qué hermoso negocio, ¿se dan cuenta? Nosotros queremos una fotografía con cada uno de ustedes, para que un día poderla pasar ahí, mira, que puedan ir a visitar nuestra casa. Sus líderes les ponen metas para que puedan hacerlo, para que puedan estar ahí, porque obviamente no podemos tener a todos ahí, pero nuestra casa es como nuestra oficina. ¿Sí? Un día ustedes van a tener una casa más grande que esa. Más grande, donde van a poder tener a su familia. En esa casa vive mi suegra, vivían mis suegros, mis dos suegros, pero mi suegro falleció hace 2 años. Y pero antes de fallecer lo llevamos a viajar a Hawái como 5 veces, a Cancún como unas 3 veces, a Baja California Sur, a La Paz y Cabo San Lucas como unas 10 veces. a su pueblo natal, allá Irapuato, Guanajuato, le llevamos un montón de bebés, lo llevamos en carro. Sí. Ahí están nuestros tremendos amigos, Alberto y Francisca Becerra. Un fuerte aplauso para ellos. Sí. Te digo, este negocio nos ha dado la oportunidad de ayudar a nuestros padres a mantenerlos, a que vivan, a retirar a mi padre del trabajo, que poderlo sacar de trabajar y que decirle, ¿sabes qué? Yo te mantengo, padre. Sí, somos 8 hermanos, pero de los 8 nomás, pues yo soy el que responde ahí. Sí, definitivamente nos dimos cuenta que no le deben de pedir a los demás porque no tienen los demás. Sí, ya cuando tengan, cuando ya se hagan diamantes los otros, ya le darán, ¿no? Pero de momento nosotros somos los que respondemos ante todo. Sí, y eso es muy bonito, poder ayudar a tu familia, poder ayudar a tus amigos, poder dar. Sí, ahorita estamos planeando un viaje con nuestros hijos. Vamos a abrir la visión porque nuestra siguiente compra también va a ser un Moro Coach, pero no es un Moro Home, es como un autobús, ¿sí? Y el Moro Home es diferente, no es un autobús, es un poco diferente. Entonces ahorita vamos a rentar un Moro Home, vamos a llevar a los chamacos para un coach para llevarlos vamos a ir a Sedona y vamos a ir a algunos lugares, ¿sí? Para llevar a la familia. Van a ir mis hijos con los niños y todo, lo vamos a subir al Matoros Tese y nos lo vamos a llevar a soñar. Ahorita lo vamos a rentar para poderles abrir la visión y poderlos visualizar ya arriba de uno de esos para comprar uno, ¿sí? Para que lo puedan apreciar y envolver a todos en el sueño ese. Al cabo es deducible impuesto, totalmente es deducible impuestos el autobús ese, ¿sí? Porque se lo lleve el gobierno a que lo disfrutes tú, mejor lo disfrutas tú, ¿sí? Actualmente yo sé que para muchos de ustedes el problema primero es ganar el dinero, pero después el problema es cómo gastar ese dinero, ¿sí? Cómo invertir ese dinero. Y tú dices, bueno, es que yo estaba en esa situación. Muchas veces yo iba a las convenciones y yo escuchaba eso y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Sí? Que primero hay que correr para ganarlo y después para gastarlo. Y así es esto. Un día ganamos un bono de $500,000. Nomás fue un bono. Casi ganamos, bueno, ganamos un poquito más de $1,000,000 ese año nomás. En puros bonos. Entre México y los Estados Unidos. Porque también nos hicimos diamantes en México. Entonces, dijo, este es un negocio de dinero. Pero como tú viste, también, ¿cuál es el mejor premio cuando tienes dinero? Tener muchos amigos, ¿cierto o no es cierto? Y aquí no los embriagas con licor, ¿no? Los embriagas con CDs y convenciones. Y luego están locos, se vuelven locos. Pero locamente entusiasmados. Sí. Este es un negocio. Un negocio para toda la vida. Es un negocio que nos ha, como te dije, nos ha enseñado a ser mejor padres. Tenemos a nuestros hijos involucrados dentro del negocio, viven del negocio, viven con él. Sí, ellos nos encanta porque podemos platicar del negocio y nosotros nos emociona mucho estarlos escuchando cómo piensan ahora, cómo es que están construyendo el negocio. Tú los ves que salen encorbatados con su corbata y salen. Y tenemos un hijo que es Esmeralda fundador y que ya está corriendo por su calificación diamante. Y pues imagínate que están en un negocio que es el mismo que tú y que hablan el mismo idioma, ¿no? Ahora mi nieto de 9 años preguntándome, oye, ¿cómo está eso cuestión de langue? Él quiere saber, quiere que le explique, ¿no? Le quise explicar, pero como dice, ay, dice, pues no sé, dice, yo creo que todavía estoy pequeño para eso, me dice. Pero fíjate, ¿no? O sea, ¿cómo es la mentalidad de eso? La mentalidad de este negocio. Vas involucrando a tus hijos, te involucras tú primero, ¿sí? No sé cómo le vayas a hacer, pero tienes que involucrar a tus hijos de alguna manera. Involúcralos con tu sueño, con el sueño, más que nada. Más que empujarlos a que lo hagan, que ellos te tienen que ver a ti bien entusiasmado, te tienen que ver que estás bien comprometido para que tus hijos te sigan antes de quererlos empujar adelante de ti. Ellos van a seguir tu ejemplo, como siguieron el nuestro. y nosotros estamos bien orgullosos con este negocio. Nos ha dado viajes, conocemos parte de Europa. Ahora vamos a conocer, pues, para el lado de África y de Brasil. Hemos ido a Chile, a Viña del Mar, hemos ido al Caribe, hemos ido varias veces al Caribe, cruceros. Una vez fuimos y nos pagó un crucero con todos los gastos pagados por 9 días y fue la primera vez que fuimos al Caribe, un viaje impresionante. Después de ahí hemos ido, pues, yo creo como unas 7, 8 veces. Hawái, ya tenemos que 9 años yendo a Hawái, todos los años. Peter Island,
sí, también. Es que iba a comentar algo de Hawái, de que mi hija, pues mi niña tiene 9 años, la tuvimos después de 17 años que tenía la más grande que ella, y entonces ella es muy amiguita de la niña de Dora, que tiene 10 años. Y entonces, bien curiosas que se ponen a platicar. ¿Vas a ir a Hawái? O sea, ay, pues, y va a ir este, y va a ir el otro. O sea, y se pone uno a pensar, o sea, cuando está uno chico, ¿cuánto iba uno a pensar así, no? O sea, ya tan, con esa visión los está uno, pues, creando, que sueñen en grande, piensen en grande. Porque si existe, o sea, ¿por qué no tenerlo? ¿Por qué no conocerlo? ¿Por qué no viajar? ¿Sí? Y pues eso es algo muy bonito, y aparte que este negocio, pues pones en práctica el servir, el dar, el compartir. De hecho, platicamos mucho con eso de eso con nuestros hijos, y la una de ellas, que es mi hija Arani, ella hizo, le nació el deseo de hacer una fundación sin fines lucrativos, y está, o sea, empezando con el pie derecho y está ayudando así diferentes lugares, y pues ahí estamos nosotros detrás de ella, ¿no? Apoyándola y dirigiéndola. Pero se siente uno muy feliz de ver que los seres humanos que se están convirtiendo, ¿sí? Independientemente del dinero, de todo lo que tú veas, porque mi creencia en un principio de este negocio era limitante, porque yo veía, por ejemplo, en las novelas, yo veía que cuando tenían dinero los hijos se echaban a perder. O sea, se iban a las drogas y hacían esto y hacían lo otro. Entonces, mi creencia en ese aspecto, pues, me limitaba a tener el dinero que venía. O sea, sí me daba miedo. Entonces, poco a poco, pues, ya con oyendo los CDs y oyendo a las personas que nos están apoyando y todo eso, pues, te vas quitando esas limitaciones. Y entonces, ahora, pues ya disfrutando de las recompensas, de todo lo bonito del negocio, pues pones, valoras lo que se convierte uno en, pues vas mejorando la calidad de vida tanto en ti como en tus hijos, tus familiares y todo, y la verdad, eso no tiene precio, por lo menos para mí.
Y ya para terminar con esto, mira, déjame decirte, esto ha sido una bendición para nosotros. Gracias a Dios nos encontramos en este negocio. Pero una limitante muy grande que teníamos al principio, yo tenía cierto miedo también, como a lo mejor también lo tuvo Silvia, ¿sí? El miedo a tener dinero. Ese paradigma que ponen muchos de nosotros de que el dinero es malo, ¿sí? Pues sí, sí es malo, en pocas cantidades. ¿Verdad que es malo en pocas cantidades? Malísimo. Y pues realmente mucha gente no le tiene miedo al dinero, sino que le tiene miedo a cuando esta persona, o sea, tengas dinero, en lo que te vas a convertir, en lo malo que te vas a convertir. Eso es, para eso es malo el dinero. Pero cuando el dinero llega a través de esto y a través de por eso le llaman pulirse como diamante, ¿no? Te vas puliendo, el diamante viene de adentro de nosotros. El diamante está adentro. ¿Quién te conviertes tú verdaderamente por dentro? Un diamante. Entonces, una limitante muy grande es que le tienen miedo al dinero. Muchachos, yo nunca he visto un billete de $100 correr y morder a alguien. El dinero no es malo. El dinero es bueno cuando cae en manos de personas que saben para qué lo quieren. El secreto del dinero es para qué lo quieres. Y el dinero va a aquellas personas que saben para qué lo quieren. Si tú en esa lista que tú escribiste, por eso es bien importante que tú lo escribas. Si tú en esa lista escribiste algo como que te lo vas a usar mal ese dinero, te recomiendo, bórralo, ¿no? Pero yo creo que no escribiste nada malo. Así que el dinero es lo que tú quieras que sea. El dinero es lo que tú quieras que sea. Y nosotros creemos que tú puedes ser diamante, que tú puedes hacer esto, que tú en unos pocos años puedes tener libertad de tiempo y dinero y puedes andar viajando con nosotros a playas del mundo. Nosotros creemos en ustedes, creemos en que todos y cada uno de ustedes pueden ser diamantes, muchachos. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias a Visión Global, gracias a Amway y gracias, gracias, gracias. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que pasen mal.
El ingreso bruto mensual promedio de un IBO activo fue de $202. Aproximadamente 46% de todos los IBOs estaban activos. Los IBOs de Estados Unidos fueron considerados como activos en los meses del año 2010, cuando intentaban realizar una venta minorista, o presentaban el plan de compensación de IBO Amway, o recibían una bonificación monetaria, o asistían a una reunión de Amway o de IBOs. Si alguien sostuvo este nivel de actividad cada mes durante un año completo, el ingreso anual sería de $2,424. Por supuesto, no todos los IBOs eligen estar activos todos los meses. Ingreso bruto hace referencia al monto que se recibe de las ventas minoristas menos el costo de la mercancía vendida más las bonificaciones mensuales y los incentivos al contado. Ello excluye todas las bonificaciones anuales e incentivos al contado y todos los premios que no fueron al contado, los cuales pueden ser significativos. Puede haber costos significativos asociados con el negocio, más que nada discrecionales, que pueden ser mayores en relación con el ingreso durante los primeros años de operación.
La compra de materiales es opcional, pero altamente recomendable.
Aunque el enfoque y técnicas aquí sugeridas han sido de gran ayuda para otros, nadie puede garantizar que el enfoque y técnicas funcionarán para usted. Creemos que las ideas aquí presentadas lo ayudarán en el desarrollo de un negocio fuerte y rentable. Además, queremos recalcar que en este negocio el éxito solo viene con el trabajo duro. El éxito representado en este perfil puede reflejar ingresos de otras fuentes, tales como ganancias de la venta de materiales de desarrollo personal u otras inversiones de negocios. La venta de productos a otros IBOs y a clientes es esencial para ganar dinero en este negocio.